Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Gracias por la invitación. La verdad que muy interesante el panel. Yo había leído las conclusiones de la jornada anterior, me parecieron muy interesantes. Un poco voy a ver si puedo apuntar a la consigna que me pasó Jorge, que es un poco hablar de manejo de accesos hídricos y en esta interfase público-privada, ¿no? A modo de introducción, muy cortito, dos conceptos. ¿Puedo sacar un poquito de agua, Jorge? Sí. Listo. Desde nada. ¿Con salinidad efectiva o salinidad de...? Bueno, a modo de dos conceptos muy sencillos antes de empezar, que tienen que ver con los excesos hídricos, que claramente ustedes lo saben, pero muy frecuentemente se tienen que manejar a nivel de cuenca, de micro o de macro cuenca, pero es muy raro que los excesos hídricos no excedan los límites de un establecimiento, de un partido, de una provincia, a veces hasta de un país. Y en ese sentido, en lo que es manejo de excesos hídricos, hay dos estrategias, básicamente. Una es retardar el escurrimiento, y eso pasa en la zona donde hay pendiente y donde hay baja infiltración. Entonces, la preocupación es la de retardar el escurrimiento y bajar, achatar el hidrograma, no sé lo que es un hidrograma. Y hay prácticas de manejo, terrazas, cubetas de detención. Y normalmente lo que está más preocupado para que eso pase son los que están aguas abajo. Los que están aguas arriba a veces también son conscientes porque quieren captar esa agua, no quieren que se pierda. Pero si son medio desorejados, los de aguas abajo tienen que pagar a veces las consecuencias. Y la segunda estrategia es la de acelerar la salida del agua. Eso pasa en zonas planas donde el agua no mueve. Entonces lo que hay que buscar es que salga el agua, y todas las estrategias son completamente diferentes a la de la primera situación. En la segunda situación necesitamos una red de drenaje que funcione para que cada uno de los productores pueda hacer la obra que le corresponde para evacuar los excesos hídricos a una red pública. Lo interesante es que en ambos casos, las dos estrategias, sea una zona abierta de drenaje con salida al mar, con pendiente, o una zona plana con salida al mar lenta, o una zona arreica como puede ser esta, en los dos casos hace falta la planificación territorial a nivel de cuenca. Y eso es rol del Estado, para poder dimensionar una red de drenaje y ordenar los escurrimientos y evitar cualquier tipo de daño. ¿Se entiende? Estos son conceptos muy básicos, ya sé que lo saben, pero había que poner. La ventaja del ordenamiento hidrológico es que en un ordenamiento de cuencas, cuando una cuenca está ordenada, es más fácil que haya que las consecuencias de un exceso, incluso a veces de una sequía, sean menores. Si una, por ejemplo, en el sur de Santiago del Estero es una zona que no hay agua para tomar para la hacienda, si hoy tuviera una red de drenaje ordenada, llegaría a los campos agua dulce para que la hacienda pueda tomar un sistema de compuertas, aún en plena seca. Como eso no existe, estamos comprando agua, acarreando agua, la cosa de loco, parece siglo XXI, parece siglo XVIII. Las simulaciones, lo interesante es, para mí también un concepto que ya hoy lo recalcaron varias veces, pero y ustedes ya lo vieron en el taller primero, es que no afecta a las empresas agropecuarias solamente, afecta a la cadena, y eso también afecta al crecimiento y el desarrollo de la región. Y por eso es importante que a nivel también municipal, como están planteando acá, yo no sabía que estaban tan avanzados en este tipo de razonamiento, me parece una cosa interesante y paradigmática. Es importante incluso desde el punto de vista del municipio evitar gastos en infraestructura. Hay municipios en Córdoba que hace muchos años han la provincia ha organizado comités de cuencas que han hecho montones de obras a nivel prácticas de manejo porque se cansaron de arreglar rutas, vías férreas, puentes que se llevaba el agua. ¿No? Córdoba no parece, pero es una zona de altísima erosión, ¿no? Porque tiene pendientes muy largas que uno no se da cuenta, pero que el agua agarra mucha velocidad. Bueno, en el curso de manejo de cuenca te llevan a Córdoba, no a Pergamino. Pergamino porque queda más cerca, pero lo más dramático está en Córdoba, ¿no? Y esto, bueno, de alguna manera no solamente disminuye los gastos públicos en infraestructura, en reparación de infraestructura, sino que también disminuye situaciones de emergencia económica, agiliza o estabiliza, de alguna manera atenúa los movimientos de bienes y servicios dentro de una región, y estabiliza también la recaudación fiscal. Ustedes pónganse ahora en los pantalones de el intendente o cualquier administrador público que maneja un presupuesto, que los ingresos por impuestos son parte de lo que él necesita para administrar su gasto. O sea que, en definitiva, desde el punto de vista municipal de la administración pública, es importante que la región también tenga estabilizada su producción para que sus impuestos sean también estables. Una cosa que ya ustedes lo ven, que en eso estamos ahora, es que, y normalmente está previsto en los comités de cuencas acá y en muchos países del mundo, es que todas estas cuestiones a nivel de cuenca sean cuestiones multisectoriales, ¿no? Que no sean digitadas desde arriba, sino que sea con la participación de lo que se llama ahora stakeholders, que son los actores involucrados en una problemática como esta. La pregunta es, y hago una digresión cortita, si sabemos cuánto aporta la cadena agropecuaria a nivel local. Hay un trabajo que se llama La Tierra del País, que hizo ACREA, del año, la campaña 2010-2011, que ahora lo han actualizado, que se ocuparon de ver cuánto gasta el sector agropecuario por región CREA y a nivel país por año ejercicio en lo que es gasto e inversión. ¿Y a dónde va ese gasto e inversión? En la zona oeste y oeste arenoso, de la que están, que ven ahí en amarillo, bueno, quedó medio malos colores, pero lo que está en circulito, que son algunos partidos de la provincia de Buenos Aires del oeste, algún departamento del noreste de La Pampa y del sur de Córdoba, esa campaña, el sector en agricultura extensiva, cultivos plurianuales, ganadería de carne y lechería, gastó e invirtió 24.900 millones, casi 25.000 millones de pesos, a un dólar de 4.30 o 4.10 en ese momento. En el país, esa misma campaña, esas mismas actividades que mencioné, lechería, carne, cultivos extensivos y cultivos plurianuales, significaron 185.000 pesos de gasto e inversión. Pero lo más interesante es que el 70 al 88% del gasto se realiza en las comunidades donde se produce. Otro trabajo que estamos haciendo en ACREA es un estudio del impacto socioeconómico en el Chaco, y estamos viendo si eso realmente, cómo funciona. Los últimos años cambió, al principio no era tan así. Yo recuerdo que tengo cuando laburaba en Santiago del Estero, no era tan así, daba la sensación de que mucho de lo que se producía migraba a provincias vecinas, ¿no? Pero lo que sí se ve es que, este trabajo lo hicieron el Departamento de Economía de ACREA, es que gran parte de eso se gasta en la zona, con lo cual tiene que ver el impacto que tiene una inundación o una sequía en el movimiento de bienes y servicios local. Bueno, volvemos al agua. Un ejemplo, que en realidad el ejemplo es este que estamos viendo acá, pero un ejemplo de cómo funciona, yo lo viví en Estados Unidos, en el estado de Indiana, donde hay mucho de esto, de esta interacción entre la universidad, la academia y los municipios. Y me sorprendió gratamente, no sabía que era así. Un concepto básico que tienen ellos es que uno no tiene derecho a deshacerse de los excesos hídricos alegremente o a generar excesos hídricos nuevos en una actividad nueva que eso genere. Por ejemplo, si yo pongo un supermercado en el lote de maíz vecino América, todo el exceso hídrico que va a generar el parking lot, perdón, el estacionamiento de mi supermercado, el Estado me exige de que de alguna manera yo haga alguna infraestructura para que se amortigue ese excedente hídrico y el hidrograma o el escurrimiento anual total sea igual que la situación inicial, ¿no? Una cosa interesante es que esta interacción que tienen tiene como particularidad que han generado acceso público a información cartográfica y registros hídricos para manejo y análisis de cuencas, y usan modelos matemáticos, modelos hidrológicos, para soporte a las municipalidades, en este caso desde la Universidad de Purdue y el EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Este es el ejemplo del modelo, es la pantalla, el modelo del que estoy hablando se llama LTIA, es un modelo muy sencillo, funciona con la curva número, ahora les cuento un poquito, pero muy sencillo, no me voy a meter en algo muy técnico porque no era la idea. Pero en esta pantalla fíjense que está llena de logos, y está llena de logos porque hay un montón de gente que participa, ¿no? Como los logos que estaban en la introducción de recién, ¿no? Uno de los logos que aparece acá es el IGMA, que se los comento porque les puede interesar, es una asociación internacional, es International City County Management Association, que es justamente donde muchos municipios del mundo participan, podría participar tranquilamente este municipio, y nutrirse no solamente tal vez de fondos, sino también de experiencias de otros países del mundo, de Bulgaria, de Kenia, de quién sabe, ¿no? Todos intendentes de municipalidades o municipios con problemáticas distintas o parecidas. Otro logo que me parece interesante contar es este. Este se llama, es una asociación de sistemas del medio oeste norteamericano, de sistemas soportes espaciales. Esa asociación está integrada por organismos gubernamentales del estado de Michigan, del estado de Indiana y de la Universidad de Michigan, la Universidad de Purdue y la Universidad de Nueva York. O sea, fíjense esa interacción, cómo funciona. Les comento, me meto en dos. Esto es para que, si quieren visitarlo, si les interesa, esta asociación que les contaba recién, me interesó el objetivo. Fíjense que no estamos muy lejos. Dice, en particular, el objetivo de esta asociación es que haya una disponibilidad libre de estos sistemas, vía internet, tanto para oficiales locales como de gerentes de recursos naturales y del público en general. El manejo de cuencas local forma la base del desarrollo económico y ambiental de los Estados Unidos. ¿Tá? Y otra cosa interesante es que hablan también de recursos limitados a nivel municipal y dicen que justamente es fundamental tener acceso a la información y que esté científicamente basada en la forma que se necesita. Esto se lo comento porque quiere decir, va en el mismo sentido de lo que están propiciando aquí, ¿no? Esta es la página del ICMA, estuve buceando un poquito, pero es para que ustedes, si les interesa, también se puedan meter. Y volvemos de vuelta al caso del estado de Indiana, que les contaba hoy, un lote en el cual había básicamente una infiltración que estaba dada por el grado de cobertura y el tipo de suelo. Cuando yo lo desarrollo parcialmente, un emprendimiento de casas, genero cierta impermeabilización de la superficie que va a captar lluvia, y si impermeabilizo más todavía, más peor, digamos, ¿no? ¿Le suena a Buenos Aires cuando se inunda? Bueno, esto es lo que pasa con una ciudad que no prevé que todos estos escurrimientos tienen que irse por algún lado. Lo que hace el estado de Indiana es decir, yo no puedo agrandar mi red de drenaje todos los años porque ustedes todos los días hacen un emprendimiento nuevo, con lo cual un poquito de colaboración. Vamos y vamos, pero ustedes traten de mantener el hidrograma ahí abajo y yo me voy a ocupar de que también nos inunden. El hidrograma, está sensible. Básicamente, esto es un hidrograma, muy sencillo, no sé si alguna vez vieron uno, pero la curva es muy sencilla. Esto puede ser lámina o pueden ser metros cúbicos, están pies cúbicos. Y esto es para un evento de lluvia, por ejemplo. El hidrograma azul es como sería el escurrimiento de esa lluvia en una situación sin desarrollar, en un lote de maíz, por ejemplo, de pastura, antes de desarrollarlo. Y la otra era, por ejemplo, si le ponemos unas casas y un Walmart al lado. Lo que se busca, justamente, es que uno, cuando hace el desarrollo, el volumen, que es el área bajo la curva de agua escurrido, que es mayor que la situación inicial, y además el tiempo al pico, ese caudal pico, que es el que genera esa crecida y esa inundación insólita, ¿no? Tratemos de evitarla. Entonces, ¿para qué sirve esta interfase que ponen? Para que uno con ese dato, ahora les voy a mostrar cómo, ustedes calculen cuál es ese exceso de escurrimiento en el que incurren al hacer un desarrollo y que, por ejemplo, utilizando una estructura muy sencilla como una cubeta de detención, ustedes van a ver, si van a Estados Unidos, que hay muchos de esos barrios que tienen una lagunita en el medio, ¿no? Queda muy linda la lagunita, pero en realidad lo hacen por esto, digamos, ¿no? Que es para justamente estabilizar la salida del escurrimiento. Esta es la página del modelo. Ustedes pueden desplegar los estados norteamericanos y elegir la localidad. Esto no es futurología, no es que Argentina es un estado norteamericano más, pero quién sabe. Hemos incluido, si ustedes van hasta el fondo de los estados, está Argentina y pueden hacer corridas con la localidad de Balcarce, las lluvias de Balcarce, Ceres Santa Fe, Maracó Pico, Manfredi, Pehuajó, Pergamino y Pringles, ¿no? Básicamente lo que pueden hacer ustedes es correr dos escenarios. Un escenario inicial, por ejemplo, en este caso eran 5 hectáreas de un lote de pastura o lote agrícola, y después esas mismas 5 hectáreas le ponen un escenario 2, donde le puse, qué sé yo, 1 hectárea de comercial y 4 hectáreas de urbano. Entonces el modelo corre para los 40 años de clima, en este caso dice para Maracó, y me da los escurrimientos iniciales y escurrimientos adicionales, ¿no? ¿Se entiende? Es bien sencillo y es una forma de cuantificar, con esto ya el que va a hacer el desarrollo sabe por dónde viene la evaluación que le va a hacer a la municipalidad. Otro ejemplo rápido, esto es un ejemplo ya más a nivel nacional, es un ejemplo, a los americanos les gustan los acrónimos y que digan algo, en este caso le pusieron HUMUS, pero quiere decir modelo de unidad hidrológica de los Estados Unidos, usaron un modelo que se llama SWAT, que es Soil Water Assessment Tool, es una herramienta de evaluación del agua del suelo, que es el es un modelo hidrológico, ¿no? El corazón de ese modelo es el balance de agua, y lo hicieron para modelizar todas las cuencas del territorio de los Estados Unidos y poder usar esos modelos para simular escenarios y tomar decisiones a nivel tomadores de decisiones políticos, digamos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, acá ven el mapa, este es el escurrimiento observado con las 2.100 estaciones del USGS de Aforos. Y este es el escurrimiento simulado por el modelo, ¿no es cierto? Es bastante consistente, más allá de los colores, el modelo es consistente. Pero lo interesante que ellos hicieron fue, aparte de validarlo para sedimento, en algunas estaciones tienen sedimento, ahora volvemos al oeste, les sirve para identificar zonas calientes sobre las que tienen que diseñar políticas. Entonces, Por ejemplo, en este caso, ellos les interesaba saber cuáles eran las zonas más susceptibles al arrastre de fósforo a los cursos de agua, que viene con el sedimento, o sea que son las zonas que más arrastra sedimento, y se le suman otras zonas que tienen drenajes subterráneos o que son un poco más, más planas, pero que tienen igual red de drenaje abierta para lo que es el nitrógeno. Entonces, esta es una herramienta que le sirve a los políticos con el refuerzo y el soporte de la academia para tomar decisiones con información de base técnica. Más modestamente, en un proyecto que estamos en INTA de Fontagro, se está usando este modelo SWAT para una cuenca que es la cuenca del Quequén Grande, que es casi de 1 millón de hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires, y analizar en este caso los cambios de la productividad del agua frente a diferentes escenarios climáticos. Pero interesante es que esto permite analizar diferentes cambios de uso de tierras, diferentes cambios. Este es un mapa de escurrimiento que sale después de la primera corrida de validación. Pero bueno, quiere decir que estas herramientas se pueden usar. Tienen su dificultad porque hace falta acceso a la información, pero la idea es que de a poquito la vayamos implementando. Pero volvamos al oeste, ¿qué modelos aplican acá? Ya el año pasado lo vieron con Ángel Menéndez, usó el Mike G, es un modelo muy interesante y también es muy caro, por eso yo no tuve nunca la posibilidad de usarlo, sale como 8.000 euros cada módulo, pero aplica muy bien esta zona porque es un modelo que permite que la red de drenaje no sea abierta, ¿no? Todos los que habíamos viendo recién necesitaban red de drenaje abierta. Ustedes ven, si ven algún río, acá me avisan, algún arroyo. Acá nadie pesca en el arroyo, pescan todos en la laguna. Entonces, los modelos que aplican a esta zona es distinto. Es un campo en Bolívar, que hicimos un laburito en el 2008 para la FIP, para ver si en el 2003 estaba o no estaba inundado el campo. Estaban pidiendo una extensión del diferimiento impositivo del inmobiliario. En el 2002 estaban así. En el 2003 todavía estaban con agua y en el 2008 ya no había agua, ¿no? Si ustedes ven la superficie de agua del 2002 versus la del 2008, ven la diferencia de 22% a 3%. Lo que no teníamos era la imagen de febrero, que fue un año, ahora van a ver, en ese momento había una napa estaba muy alta, pero había una relación clarísima, que ustedes ya la conocen de memoria, entre agua en superficie y altura de la napa, ¿no? Pero ese es el patrón de esta cuenca, como decían hoy, que es arreica, ¿no? Y esa es la dificultad que tiene, donde el movimiento de agua es vertical. La entrada es por lluvia, la salida es por agua de transpiración y no hay salida al mar a no ser que se haga un trasvase de cuenca. Un modelo interesante para esta zona, que lo acabamos de validar para lo que es tabla de napa de agua, en 6 sitios y en 10 fatímetros, con datos del 2005 al 2013, algunos fatímetros los han instalado ustedes en Magdala, teníamos 2 o 3 fatímetros de Magdala, estos son del CREA Anderson Deró, algunos de los autores están sentados por acá, Gustavo, Joaquín Lascombe. Y este modelo tiene la particularidad de que es un modelo unidimensional en el sentido espacial, no es un modelo espacial como el que mostraba hoy, pero es un modelo que sí atiende la cuarta dimensión, que es la del tiempo, ¿no? O sea que para hacer análisis en el tiempo sirve, y permite analizar la dinámica de la napa freática. Está hecho para analizar estructuras de drenaje, este tipo de estructuras de drenaje subterráneo, que este modelo lo desarrolló Luzda en Carolina del Norte, que ellos arrancaron con problemas de napa con canales abiertos tipo Holanda. Si ustedes van a Holanda, cada 40 metros hay un canal abierto, lo cual es un dolor de cabeza seguramente para recorrer el potrero, pero como el potrero debe tener 2 hectáreas, no creo que tenga mucho problema. Después derivaron en el drenaje subterráneo. Este modelo sirve para analizar a qué profundidad, con qué diámetro de caño y qué distancia este drenaje tiene que tener un sistema para mantener controlada la napa en la profundidad y también para recuperar un suelo que se salinizó por el ascenso de napa. Permite también ver, modelizar el transporte de nitrógeno, que ahora estamos en esa validación ahora justamente, el transporte de sales, y lo interesante es que lo han planteado los mismos autores, quieren integrarlo con el DISAT, que es un modelo que está muy validado acá. Jorgito sabe del DISAT, lo conoce, y es interesante porque es un modelo muy, muy consistente para analizar escenarios, ¿no es cierto? Esta es una foto, por ejemplo, un uso que puede tener. Por supuesto que la contraparte de esto es que necesitan siempre tener una red de drenaje, ¿no? Este es un caso, un lote salinizado, brutalmente salinizado. Estos son los drenes que van a un canal colector, ¿no? En algunas situaciones del oeste pueden llegar a ser útil este tipo de tecnología. No quiere decir que esto sea la tecnología. El modelo por el tema de simulación de napa, no tanto por la tecnología. Estos son los datos de la calibración. En los primeros 10 sitios y en la validación en estos 8 sitios, faltan 2 más que todavía no conseguimos los datos, pero básicamente la eficiencia del modelo observado versus simulado en la calibración fue muy alta, fue 88%, con un error medio de 25 centímetros, con 1.200 observaciones casi. Y en la validación con 750 observaciones tuvimos una eficiencia un poco menor, por supuesto, de 73%, pero lo interesante es que los coeficientes de correlación, que a mí me gusta mucho, le voy a mostrar por qué, son muy altos, porque en este caso a veces estos puntitos no son los más felices, porque justamente como estamos analizando datos diarios, pedirle al modelo que le pegue justo el día exacto con la altura de la napa es pedirle a veces un poquito mucho. Si fuera mensual es mejor, pasa que hay algunos datos que son medio mensuales que medio diarios, pero bueno. Pero si ustedes ven esto, fíjense que la dinámica más o menos la sigue, ¿no? La línea azul son datos observados, este es un periodo cortito del porvenir. A ver si me sale esta otra. Esta es la guarida en la loma, el periodo de calibración, esto es evapotranspiración. El dato en colorado es el observado y el modelo es el serruchito. Y esto es en la validación, fíjense cómo el modelo copia la crecida del 2012, ¿no? Esto es las casuarinas en la loma, y pasa lo mismo, en la validación también el modelo copia acá. Podríamos haber tenido una mejor validación seguramente si hubiéramos tenido algún periodo de napa muy cercana en la calibración, pero bueno, no lo tuvimos, con lo cual el modelo anduvo bastante bien. Todos estos modelos hidrológicos, a diferencia de los modelos de cultivo, son bastante exigentes en calibración, porque hay muchas variables que juegan. Otra cosa que miramos, lo cuento muy someramente, es estuvimos viendo nitratos en 190 casos, porque instalamos con el cliente del Sondero en el año 2011, en noviembre de 2011, 19 fatímetros en tres posiciones, loma medio y loma bajo, para ver la dinámica de nitratos. Interesante porque coincide con datos de un trabajo que vi hace poquito de Portela y tuyo de Pergamino, donde los nitratos no estaban, la concentración de nitratos no estaban tanto en función de los dosis de nitrógeno aplicado, sino de las lluvias. El driver era la lluvia y más potencialmente por un nitratos naturales, digamos, ¿no? De mineralización de materia orgánica, en fin. Pero bueno, los detalles lo tienen en este trabajito, lo presentamos ahora en un congreso de ASABE, así que va a estar público eso, ¿no? Y estamos todavía trabajando en esto. Desafíos para investigadores y tomadores de decisiones en todo este tipo de cosas, esta interacción público y privada en cuestiones que solamente la puede hacer el municipio porque se trabajan a nivel regional, es a nivel de cuenca, y cuánto puede aportar la ciencia y cuánto lo necesitan de la ciencia. Para los tomadores de decisión, me parece que el desafío acá parcialmente está tomado, es que deben conocer en un sistema como este las variables de los sistemas agrohidrológicos, por lo menos tener una idea que existen, y también las dinámicas de las variables macro y microeconómicas de los actores. Y conocer estas dos variables, las agrohidrológicas del sistema y las macro y microeconómicas de todos los actores, no solamente el productor agropecuario, sino que están prestando servicios y otras cosas en la cuenca, bienes y servicios, permite que varias ópticas sean escuchadas y se puedan contraponer, que es el primer paso para el consenso, y aparte buscar soluciones que sean plausibles, ¿no? Y para los investigadores y universidades, el desafío nuestro es desarrollar sistemas soporte de decisiones con base científica que permitan al productor ayudarlo a analizar, a evaluar prácticas de manejo y su impacto sobre los recursos naturales que usa y sobre su empresa, pero a nivel de escala zonal, también para diseño de políticas que permitan crecimiento y desarrollo sustentable. O sea, la información y los sistemas que permitan que estén... A veces hay modelos que no son sistemas soporte de decisiones y hay modelos que están más orientados a sistemas soporte de decisiones. Comentarios finales, bueno, lo que ya dijimos, sí, ya terminé, que tiene que ser manejado los excesos a nivel de cuenca, claramente, que me parece importante que estos escenarios, la frase de Kelvin, ¿quién fue que dijo Kelvin? Ay, que lo marcó acá, muy buena, es así, o sea, en la manera que no cuantificamos es difícil cortar por algún lado, ¿no? O sea, cuantificar y la modelización en definitiva permite ponerle número a los procesos. Los municipios más profesionalizados y con cuerpos técnicos tienen más posibilidades de planificar interactuando con actores zonales y con instituciones académicas. Eso es clarísimo. O sea, en la medida, si ustedes ven municipios de zonas muy poco profesionalizados, realmente no es el caso de la provincia de Buenos Aires, ven la diferencia, ¿no? Hay que prestigiar mucho la función pública, lo que decía hoy Esteban. Yo creo que la función pública es apasionante en la medida que se puede trabajar en este tipo de decisiones a nivel regional, y creo que tiene que haber espacio de capacitación para la función pública en todo este tipo de herramientas y generar espacios para esta participación público y privada. Otro comentario, por lo que mostramos hoy, la renta de las actividades económicas de una región genera un movimiento de servicio local muy importante, y eso también genera y tiene un impacto sobre la recaudación de impuestos también a nivel local, y eso estabiliza los presupuestos municipales. Los modelos hidrológicos, bueno, permiten simular escenarios y estimar impactos. Eso es una herramienta útil, especulativa. No crean que los modelos pueden decir más de lo que se sabe. Los modelos que tienen es un resumen de lo que se sabe hasta hoy. No quiere decir que no haya un montón de cosas que no se sepan y tengamos que averiguar. El oeste de Buenos Aires es una zona particular y a nivel municipal es mucho más fácil lograr consensos. Hoy lo dijeron al inicio, que a nivel provincial es mucho más fácil. Acá la gente se conoce y es más fácil juntarse después de una jornada y interactuar. Bueno, creo que no tengo más nada. Muchas gracias.